Efecto Mariposa. Un programa que amamos hacer.
Bueno, lindo Cerati, la ciudad de la furia, para hablar de Metrópolis. Que tenía en su estreno esta película, en mayo de 1927, 153 minutos.
Sí, señora.
Esa era la duración.
Y no fue buena la acogida del público y crítica sobre esta película. Una película súper adelantada.
No estaban preparados. Sí. A lo largo del estreno internacional, los distribuidores decidieron recortar el metraje. Por ejemplo, la versión vista inicialmente en Gran Bretaña y Estados Unidos era de 114 minutos. Mientras que una posterior proyectada en Alemania tenía una duración de 91 minutos. Cada vez iba achicando más.
Claro.
En 1984, una reposición supervisada por Giorgio Moroder duraba solo 80 minutos. Y una montada por la propia Fundación Murnau en Alemania rondó las 2 horas. Esto en 2001. Miren qué cerca nos vinimos, ¿no? La versión completa se creyó perdida para siempre hasta que en 2008 se encontró una copia en Buenos Aires.
Sí.
Y eso revolucionó todo porque esa noticia generó repercusión en el mundo entero, intervino la Fundación Murnau, la gente de Argentina, responsables del hallazgo, viajaron, tuvieron toda una especie de conciliábulo para ver qué hacían con eso, proyectaron en paralelo las dos para ver dónde faltaban cosas.
Bueno. Y bueno, se dieron cuenta que sí. Que había varias tomas que faltaban en la copia que históricamente había circulado y era la mainstream, digamos, claro, la que se había usado desde siempre. Y bueno, cuando se dieron cuenta que realmente esa copia era la copia original, bueno, imagínate. Hubo una cantidad de movidas para poder comunicar eso, para que diera la vuelta al mundo esa copia, que es la entera, digamos.
Sí.
Bueno, pasó de todo, ¿no? Y todo eso partió de Buenos Aires.
Todo eso partió de Buenos Aires. Y antes de ir a Buenos Aires, tenemos una película que tiene unos datos. 37.000 extras.
Sí.
Más de 25.000 hombres, más de 11.000 mujeres. 1.100 hombres calvos.
Claro.
750 niños, 500 de ellos con aspecto malnutrido, encontrados en los barrios más pobres de Berlín.
Qué horror.
El agua de la piscina donde fueron situados durante 14 días de filmación se mantuvo fría por orden del cineasta.
Pero mirá, Fritz, por favor. Torturador.
310 días de rodaje y un proyecto de 5 millones de marcos en esa época, que se calculan en 210 millones de euros de hoy.
Sí, ¿sí? Impresionante. Bueno, y a pesar de todo esto, recién en este siglo se pudo ver la película completa.
Bueno, eso gracias, entre otros, a Paula Félix Didier.
Sí, señora.
Con la que vamos a conversar ahora, que, como decía Carolina, este mes dejó su cargo de directora del Museo de Cine Pablo Ducros Hicken, después de 17 años de intensa y fructífera labor. Una noticia que generó mucha preocupación en los ámbitos, por ejemplo, en los amigos del Museo del Cine, ¿no? Que sacaron un gran documento valorando lo que ha hecho Paula a lo largo de su vida por la conservación. Félix Didier había asumido la dirección del Museo del Cine en 2008 y desde entonces encaró una transformación muy profunda de esa institución. Durante su gestión impulsó la recuperación, catalogación, restauración de miles de materiales audiovisuales que forman parte de la memoria cultural argentina. Si bien este hallazgo de Metrópolis es lo que, digamos, es como la vedette, ¿no? Pero
sí, claro.
No hay que olvidar que está hecho en el marco de miles de hallazgos de distintos sí. fragmentos y de distintas películas.
Y de restauración y de poner en valor una cantidad de películas y de mantenerlas almacenadas, bien conservadas. Y el permanente hallazgo que hay ahora, miraba a nuestro Fernando Martín Peña, porque ya es nuestro, ya lo adoptamos prácticamente. Que se fue
¿Cuánto hablamos de latas con él?
Que se fue a la bodega Rutini a buscar una cantidad de latas y ahora va a pasar una de las películas que encontró, que ya la limpió. Es una cosa que... Es un trabajo que hacen...
Hay tanto que agradecer. Yo digo, menos mal que existe esa gente tan obsesiva, tan terca, tan empecinada, sin presupuesto, en buscar ese archivo.
Y recordemos que Argentina no tiene, como tenemos nosotros, una cinemateca como tal. Entonces, bueno, todo se hace un poco más cuesta arriba, ¿no?
El material que se creía desaparecido fue encontrado dentro de ese archivo del propio museo y permitió reconstruir la versión más completa de una de las películas fundamentales del siglo XX, como es Metrópolis, que es nuestro título de hoy. Esto fue en 2008, lo encontraron Paula Didier junto al historiador e investigador Fernando Martín Peña, que anunciaron el descubrimiento de 25 minutos perdidos de Metrópolis, la obra maestra de Fritz Lang.
Es como, no sé, ganar el campeonato del mundo, ¿no?
Eso yo pensaba, tienen a Maradona, tienen al Papa, tienen a Máxima Sorreguieta y tienen encontraron a Metrópolis. Gardel no, pero lo demás todo.
No, Gardel y dulce de leche no.
No, Gardel y dulce de leche y el mate tampoco.
Bienvenida, Paula, gracias por estar hoy con nosotras.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno,
gracias por la invitación.
Por un lado, felicidades por todo ese trabajo. Por un lado, nuestra pena por tu alejamiento de ese trabajo que has llevado adelante durante 17 años. Antes de entrar en todo ese tema, nos gustaría que nos contaras cuál es la relevancia de una película como Metrópolis en la historia del cine mundial. ¿Por qué es tan importante?
Bueno, creo que escucho como un delay, ¿puede ser? ¿O un eco? ¿O ustedes me escuchan bien?
Nosotros te escuchamos muy bien.
Te escuchamos perfecto.
Ah, bueno.
Si tenés algún problema que te impide concentrarte o te distrae, avísanos y
te volvemos a
resolverlo.
No, todo bien.
Dale, entonces.
Bueno, Metrópolis es una película importante... Creo yo, ¿no? Esa es mi opinión. Por varias razones. Ustedes estuvieron mencionando algunas en términos de una gran superproducción en la época del cine silente. Una película que abre un poco la puerta a lo que va a ser el cine de ciencia ficción posterior hasta ahora, ¿no? Porque casi todas las películas de ciencia ficción y muchas no de ciencia ficción también, de alguna manera la citan, ¿no?
Claro.
Desde el robot, ¿no? Que terminó siendo el robot de George Lucas en La Guerra de las Galaxias. Sí. Blade Runner, cualquiera de los clásicos de ciencia ficción posteriores, de alguna manera le deben algo a la imaginación de quienes hicieron Metrópolis, ¿no? No solo Fritz Lang, sino el director de fotografía, el director de arte, la productora, ¿no? La UFA. Y también es como un gran canto de cisne, ¿no? Porque el cine muy silente se está terminando en esa época. Ese tipo de películas ya no se van a poder hacer. Bueno, además tiene el trasfondo ideológico complejo que va a dar muchas discusiones.
Y la
convicción ya de entrada de que la película era una película muy sofisticada y compleja, al punto tal que la versión original estuvo muy poco tiempo en cartel y después ya la modificaron, la redujeron. Entonces... es una película que tiene una historia muy compleja.
Sí, y que además marca, para mí, no sé, yo no sé ni la centésima, milésima parte de lo que vos sabés de cine, pero la veo hoy y digo, no puede ser que esta película haya sido pensada, creada en 1927, es de una vanguardia increíble, ¿no? Si bien hay otras que acompañan ese momento, donde está Lang, pero hay otros directores también, es una película que no se puede creer visualmente que haya sido creada en ese momento.
Sí.
Bueno, sí, los años 20 son una década en términos artísticos en general, pero en el cine en particular, maravillosa, ¿no? Porque se probaron y se experimentaron millones de cosas. En este caso se combinó esa imaginación y esa vanguardia, como vos decís, con el acceso a un montón de recursos, ¿no?
Claro.
Que no era lo más habitual. Entonces, aquí hay un estudio y una superproducción pues, al servicio de una imaginación desbocada que encontró ahí quien le respondiera, ¿no?
Paula, si hacemos un resumen muy breve del derrotero de la película, sabemos que se estrenó y que no tuvo en principio mucho éxito. Se retiraron las copias de circulación en 1927. La Paramount y la Metro-Goldwyn-Mayer compran los derechos y recortan la película, y que en mayo de 1928 se estrenó en Buenos Aires la copia completa, la versión alemana íntegra, ¿no? Que parecería ser que no sucedió en ningún otro lugar fuera de Alemania que haya sobrevivido una copia. A partir de ahí, ¿cuál es el primer indicio que hace que ustedes puedan pensar que puedan tener en manos de ustedes o de que esté en Buenos Aires una copia entera?
Bueno, la verdad es que conociendo la historia de Metrópolis, y esto sí es mérito de Fernando Peña, que me lo contó en los años 90, el tema era ver, bueno, si había copias en Argentina, ¿qué copias eran? ¿De qué versión de Metrópolis eran? Y estaba este indicio de que la colección de Manuel Peña Rodríguez había una copia de Metrópolis. Manuel Peña Rodríguez era un coleccionista de cine que empezó a coleccionar en los años 30. Era un cineclubista, un cinéfilo, y además crítico y también productor. Y bueno, esa copia que estaba en su colección, se había proyectado una que otra vez en los cineclubes, específicamente en el Cineclub Núcleo. Fernando tenía un dato de una función. Y bueno,
es donde el proyeccionista le dice que se cansó de sostener durante tanto tiempo el proyector,
sí,
algo así.
Eso es. Vamos a
es
decir
un mito.
Que fue así. pero bueno, lo cierto es que sí, que obviamente una copia de 2 horas y media era muy diferente que la de 90,
claro.
De 90 minutos que circulaba por ahí. Sabíamos el derrotero, también esto un seguimiento de Fernando, el derrotero de la colección Peña Rodríguez, que había pasado a manos del Fondo Nacional de las Artes y después al Museo del Cine. Entonces era cuestión de chequear qué copia era la que estaba en el museo. Y por distintas razones no había sido fácil acceder
Pero ahí vos estabas,
que yo llegué al...
Exactamente.
No,
estabas, claro, hacía pocos meses estabas en el museo, 2008, y ahí
2008.
Sí, ahí sí se abrieron las puertas para Fernando, para que investigara.
Ahí, y bueno, es que apenas llegué, yo llegué en enero del 2008 al museo, y en abril ya estábamos revisando la copia. Sí.
Bueno, ¿cómo fue ese momento? ¿Qué pasó en ese momento donde...? No sé cuántos minutos se encontraron cuando confirmaron que efectivamente...
No, la verdad es que el trabajo grueso y pesado lo habían hecho en Alemania un historiador y Martin Kerber, que fue quien finalmente terminó restaurando la versión completa. Porque en esa investigación, a partir de contar con la partitura original y las distintas versiones que habían sobrevivido, habían intentado hacer una reconstrucción de lo que ellos suponían que era la versión completa. Y habían colocado planos negros en los espacios donde no tenían imagen. Mm. Pero la verdad es que esa versión que ellos lograron reconstruir, suponiendo lo que faltaba, estaba muy bien hecha. Entonces, y habían hecho una edición en DVD o no sé ya en qué formato había en esa época, donde se podía ver esta copia como de estudio, por lo cual sabíamos qué partes eran las que faltaban.
Claro.
Y bueno, y eso es lo que había que buscar en la copia que estaba en el museo.
Cuando la encuentran, cuando chequean y ven que tienen la copia completa, ¿qué es lo primero que piensan que hay que hacer?
Lo primero que pensamos es escribirle a Eno Patala, justamente, que era el historiador que había, hacía 30 años, que venía intentando reconstruir la película. Mm. Pero bueno, Eno Patalas estaba grande en ese momento y estaba pasando por un momento personal difícil y él nunca nos respondió. Pero para nosotros estaba claro que lo que había que hacer era, bueno, que los alemanes lo supieran y que la tuvieran a disposición, ¿no? Pero bueno, eso no, nos costó bastante. Justo yo ahora estuve hace una semana en el Festival de Bolonia.
Sí.
Y ahí me encontré con Martin Kerber, que era quien restauró la película. Y por primera vez, después de todos estos años que pasaron, nos pudimos charlar mucho. Y él ahí me confesó que sí, que efectivamente cuando le llegó la noticia pensaron que era mentira, claro, que era una versión más de gente creyendo que había encontrado Metrópolis, pero que no. Y que por eso no nos llevaron mucho el apunte.
¿Cómo lograron contactar, o sea, cómo lograron que le llevara el apunte? Porque ustedes terminaron en Alemania, ¿no?
Sí, bueno, eso fue a través de justamente de una casualidad. Fernando viajó a Madrid por otra razón y en Madrid vive Luciano Berriatúa, que había trabajado en la restauración de algunas películas de Murnau en Alemania. Uh-huh. Y había escribió un libro hermoso sobre eso, que conocíamos. Entonces Fernando, que había llevado un VHS con la digitalización, con el paso a VHS de Metrópolis, abrió una guía de teléfono y lo buscó en la guía, a Berriatúa, y lo llamó por teléfono y le comentó esto. Y bueno, Berriatúa le dijo, bueno, venite a casa y la vemos. Entonces fue con el VHS, lo vieron, y ahí a Berriatúa sí le creyeron.
Berriatúa saltaba de felicidad.
Sí, sí, sí.
Me imagino.
Pero bueno,
y fue el que hizo el puente hacia
la Fundación ustedes
y, claro. y Alemania.
Sí, sí. Exacto.
Y vos llevaste la copia a
Y bueno,
Alemania,
ahí
¿no?
también, todos, bueno, las dificultades de trabajar también en la pública y con instituciones que no entienden lo que es este trabajo. Entonces, para yo viajar a Alemania y mostrarle y bueno y llegar a un acuerdo y conversar sobre cómo íbamos a avanzar con la restauración, el viaje lo termina pagando una revista, la revista Die Zeit, que es una revista increíble. Bueno, muy importante, alemana,
sí.
De periodística. Y ellos, con tal de sacar la exclusividad de la nota,
vos le prometés la exclusividad.
Sí, qué sé yo, sí.
Sí, claro, no con tal de viajar, está bien.
En ese momento,
está perfecto.
Pero bueno,
sí.
Una periodista alemana que vivía en Buenos Aires en ese momento, Karen Naundorf, me llama y me dice, mira, hagamos esto. Yo ofrezco la nota y hacemos una cobertura del viaje a Alemania y el encuentro con la gente en la Cinemateca Alemana y bueno. Y bueno, así fue, que viajé con los periodistas, con las cámaras, todo.
Es que la verdad que fue la primera vez que alguien valoró realmente lo que ustedes habían encontrado, por lo menos intuitivamente desde el punto de vista periodístico-cultural, digamos. Sí, digo, acá hay una noticia.
¿Se dieron cuenta enseguida de que...?
Todos un poco a la expectativa de a ver si nosotros éramos... dos chantas, sí. Entonces llegamos ahí, estaban ellos esperando con su versión, pusieron el DVD de la nuestra, y bueno, y vimos la película completa comparando las dos versiones ahí en un silencio que se cortaba con cuchillo.
O sea, las dos a la vez, las pusieron play juntas.
Exactamente, una en la computadora y otra en un proyector.
¿Y?
Y bueno, y estaban ahí los periodistas, todo, para mí fueron las 2 horas y media más largas de mi vida.
¡Qué estresante!
Y al final, bueno, justamente eso le comentaba a Kerber en esta cerveza que nos tomamos ahora, 15 años después, porque yo, para mí fue un momento terrorífico donde se prende la luz y lo primero que dice Kerber fue... Bueno, pero sigue faltando un plano. Que es cierto, porque faltan 2 o 3 segundos de un plano. Pero bueno, después que lo conocí, entendí que ese era su sentido del humor. Y ahora me pidió disculpas por ese comentario y me dice, mirá, yo la verdad...
Me angustiaste durante 20 años.
Sí, le dije. Y él me dijo, mirá, yo la verdad es que en ese momento estaba... muy feliz de ver que el trabajo que habíamos hecho coincidía exactamente con las imágenes que estábamos viendo. Y le dije, bueno, la verdad es que no me lo transmití.
No pareció.
No pareció. Ustedes no querían, pareció. No sé, aplaudir. Yo me imaginaba que todos habían aplaudido en esa sala. Pero los alemanes
eran alemanes.
Los alemanes son así.
Exacto, las diferencias culturales, ¿no? Así que yo digo, bueno.
Es fantástico.
Pero bueno, a partir de ahí hicieron, bueno, el trabajo maravilloso de restauración, invirtieron un montón de dinero y lo novedoso en esta, digo, la primicia, si quiere, sí, es que para el año que viene, que se cumplen 100 años de la película, la van a hacer una nueva restauración.
¡Ah, no me digas!
Qué interesante, sí. Muy interesante.
¿Pero de qué se trata esta nueva restauración?
No, simplemente porque al haber más herramientas digitales y haber mejorado los escáneres, van a intentar recuperar más de nuestra... La copia que apareció en el museo era un negativo, en realidad, ¿no? Era un negativo en 16 milímetros, una reducción muy dañada, que tenía unas rayas impresas, muchas rayas. Entonces, la calidad de la imagen es muy mala. Y se hizo lo mejor que se podía hacer en ese momento. Ahora suponen que pueden hacer algo mejor.
Bien, ¿se va a proyectar en algún evento especial o algo?
Supongo que sí, no sé, todavía no. Simplemente me contactaron para ver si pueden contar con la copia de nuevo para poder hacer una nueva restauración.
Claro. Paula, nosotros queríamos dedicar unos minutos a hablar de tu trabajo en general, porque no sabemos, este tema de Metrópolis probablemente no te defina, pero sí es el hit, digo, es como esos conjuntos o cantantes que se suben al escenario y si no cantan la canción hit, nadie escucha lo demás. Y a veces me da la sensación de que es como una carga también. Hablemos un poco del trabajo de restauración que haces, porque no es lo único que has hecho, ni mucho menos.
No, hace 2 meses estuvo la Semana del Cine Recuperado acá, el MADO, que exhibe películas, y estuviste acá, ¿no? Digo, vos sos una de las artífices de eso, por ejemplo.
Historiadora, tenés años de experiencia, bueno, de ese trabajo y sobre todo de este momento, ¿no?
Sí, estuve teniendo unas semanas difíciles, así que...
¿Te dijeron por qué te removían?
Me hace bien.
¿Te dijeron por qué te removían?
Sí, hay una cuestión de una normativa por la cual una persona que me hizo un sumario administrativo hace unos años, que ya no trabaja en el museo, pero bueno, que usaron eso, ese sumario, por el cual ya me habían, vamos a decirlo de alguna manera, castigado. Es un sumario por destrato de situaciones que yo tuve a cargo 100 personas en estos 18 años y solamente tuve problemas con esta persona que, bueno, no sé. Sí. No quiero ni entrar a hablar de eso, pero bueno, la excusa...
Pero en definitiva esa es la excusa, sí. pero ¿qué hay detrás, digamos? Porque esa es la excusa, pero en realidad hay otra persona que ellos consideran que está...
No, yo creo que más que otra persona, hay un plan un poco diferente para ocuparse de estas cuestiones, que tienen más que ver tal vez con no sé, con no tanto apoyo a lo público y más abrir la puerta a los privados. No lo sé, porque todavía está en ahí medio en el aire la moneda, ¿no? Sí. Me separaron del cargo, entiendo que voy a seguir involucrada, eso me dicen, pero todavía no tengo ninguna
información.
Confirmación.
¿Vos fuiste a Bolonia como tu último trabajo, digamos?
Bueno, sí y no. Yo iba a ir a Bolonia de todos modos, porque son viajes que igual tampoco nunca fueron financiados por el gobierno ni,
claro,
ni por la gestión. Nunca me financiaron. Todo el trabajo internacional que yo hago lo hago gracias al esfuerzo propio y de invitaciones y de... digamos que la preservación audiovisual en Argentina nunca fue una prioridad para ningún gobierno y
pero ahora parece que poco... se agudiza, ¿no? Recortes en el Inca, sí. Edificios de guarda de archivo que fueron dados de baja, sí. Denuncias de Fernando Peña, sí, sobre el riesgo para las copias que resguarda el organismo, son como muchas cosas, ¿no? Que dan pauta de, sí, que hay un desinterés, sí. O más bien un interés en no apoyar mucho lo que tiene que ver con cultura, entre otras cosas, desde el punto de vista de las políticas públicas.
Y bueno, estamos viviendo momentos muy raros en Argentina con un gobierno nacional complejo y el gobierno de la ciudad, que es de quien depende el museo, un poco se quiere diferenciar y otro poco no. Siendo una ciudad muy rica, Buenos Aires invierte en cultura en determinadas cosas y en otras no. Entonces, sí, qué sé yo, hay una manera de pensar la gestión cultural que es rara, por lo menos.
Ahora, Paula, esto es algo que está recrudecido, lo estamos viendo desde la asunción de Milei, ha recrudecido todo lo que tiene que ver con lo cultural como una actividad desechable, ¿no? Pero a la vez, y esto sucede desde hace muchos años, hace mucho que se habla de por qué Buenos Aires o por qué Argentina no tiene su cinemateca. Y hoy hablábamos justamente de tu trabajo, del trabajo de Fernando Martín Peña, etcétera, como gladiadores enfrentándose a una cantidad de cuestiones. ¿Por qué no hay una cinemateca? Porque, bueno, Milei hace relativamente poco que está en el poder, ¿no? Pero ¿por qué todavía no hay una cinemateca? ¿Por qué?
Bueno, hay distintas respuestas para esa pregunta. Yo no tengo una tampoco muy, porque me encantaría tenerla, porque si supiera por qué, a lo mejor hubiera encontrado la manera de que exista. Nosotros tenemos algunas instituciones, porque hay una cinemateca al estilo de la de ustedes, de la Cinemateca Uruguaya, en el sentido de que existe una Cinemateca Argentina privada, pero que no ha realizado el trabajo de visibilización que sí ha hecho Cinemateca Uruguaya. Después, el Museo del Cine, que es municipal, o sea, depende del gobierno de la ciudad. Después, el Inca, que es quien realmente tiene la responsabilidad de crear esta institución y de llevar adelante políticas de preservación. No lo ha hecho, y yo creo que ahí en parte hay una mezcla de razones, pero una muy importante es la propia comunidad cinematográfica, ¿no? Que no, no lo tomó como causa, nunca lo tomó como causa. Entonces, o por lo menos no hasta ahora, ahora sí está un poco más visibilizado. No parecía una necesidad, no se entendía. No lo sé, la verdad, pero sí es que hemos perdido mucho tiempo y ese tiempo ha sido, digamos, terrible, porque por esa falta de previsión es que hemos perdido una cantidad de patrimonio audiovisual enorme, ¿no?
Sí. Acá nos han dicho también varias veces la Cinemateca Uruguaya es de las únicas o la única del mundo que no tiene un apoyo regular estatal, que no es estatal y que depende de las entradas que venden. Obviamente hay recursos que vienen para salvarla, pero cada tanto patea. Así que,
Paula, bueno. Sí, la verdad es que la preservación audiovisual no es prioridad en ningún casi lado. Ningún lugar del mundo. Pero bueno, por supuesto que hay países que por lo menos han tenido una continuidad que permite, que permitió algunos avances.
Claro.
O no sé, o países como Chile, que crearon su cinemateca en el 2006, claro, recién, exacto, pero que viene trabajando con un apoyo muy sostenido, bueno, o Colombia o México, ¿no? Para no irnos
a Europa
o
claro,
a Estados Unidos.
Claro.
Sí.
Paula, ha sido un gran gusto tenerte y esperamos encontrarte próximamente siempre del lado del cine, que estés siempre trabajando para eso.
Eso desde ya voy a seguir trabajando en esto, porque son 35 años de dedicarme a esto, no sé hacer otra cosa y es lo que me gusta.
Lo agradecemos.
Así que muchísimas gracias por la invitación y sí, y seguramente voy a estar cruzando el charco más seguido.
Te esperamos siempre.
Más tiempo.
Te esperamos siempre. Gracias.
No, de nada. Hasta luego. Hasta Muchas luego. Gracias.
Bueno, Paula Félix Didier y la restauración de Metrópolis.
Las historias se encuentran, se cruzan, se transforman. Efecto Mariposa.